Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, gracias por escuchar Ser Deportivos, ya lo hagáis en la radio o en la red, en la página de la cadena SER en internet, www.cadenaser.com. Ya está aquí la Liga de Campeones, comienza hoy la liguilla inicial con el debut del Real Madrid y del Málaga, mañana lo harán el Valencia y el Barcelona. La liguilla no es lo mejor de la competición, ni mucho menos, porque lo bueno de la Champions empieza en los octavos de final. Pero entre todo el paquete de partidos de la liguilla siempre se presentan algunos que son realmente tremendos, como por ejemplo el que se juega hoy en el Bernabéu. Real Madrid-Manchester City, los nuevos ricos del fútbol europeo visitan a uno de los equipos legendarios de este deporte. Y además lo visitan en horas bajas, porque el Real Madrid está ante una cita de alta exigencia para el equipo de Mourinho, que lleva dos semanas entre ruedas de prensa, derrotas, tristezas, mensajes, ruido en el vestuario. Hay que ver la victoria ante el Barça en la Supercopa, cómo se diluyó en apenas 3 minutos, los que tardó Cristiano en ir a la zona mixta y decir que estaba triste. Ya veremos cómo está hoy el público del Estadio Santiago Bernabéu.
Yo quiero aprovechar este espacio, si me permite, señor Gallego, para hacer un llamamiento al madridismo, para que esta noche anime a todos los jugadores y al entrenador José Mourinho. Uh-huh. Digamos que hay que olvidarse de lo ocurrido hasta ahora. Olvidemos las tristezas, olvidemos las ruedas de prensa. Hoy, cuando suene el vincheré, el Bernabéu tiene que estar a tope con los jugadores.
Sí, lo que no sé si va a estar lleno el campo, porque los precios son...
Señor Gallego, los precios son los que son. No en vano se pueden ver a grandes jugadores. Además, los del Madrid están Agüero o Silva.
Sí, sí.
No los quería ver mucha gente en el Bernabéu,
sí.
Que me han dado la tabarra los últimos años con los dos. Pues ahora vienen Agüero y Silva y los pueden ver.
Dígase, que paguen.
Pero bueno, que lo que a mí me importa es que la gente anime, esté tranquila, que arrope a Cristiano,
hombre,
que se tranquilice, que vaya inicio de año, soy el Gallego.
Sí.
Tiene que dar las ruedas de prensa caranca.
No mala idea esa, ¿no?
Ya se ha hecho.
Por lo menos más tranquila.
Ya se ha hecho.
Por lo menos más tranquila. Ya veremos quién da la rueda de prensa después del partido. Y en Málaga, día grande en la historia de ese equipo, la ciudad que está llena de rusos y de rusas, supongo que también.
Seguro.
En la calle Larios hoy se bebe vodka por doquier. Esperemos que por la noche los que celebren sean los aficionados del Málaga y no los del Zenit. Gran estreno para el equipo de Pellegrini esta tarde en la Liga de Campeones. Hay otros partidos hoy. Juega el Paris Saint-Germain, juega el Milán, que está en el grupo del Málaga. Juega el Borussia, que está en el grupo del Real Madrid ante el Ajax. Y mañana le tocará el turno a los otros dos equipos. El Barcelona jugará con el Sparta de Moscú y el Valencia en Múnich ante el equipo de Javi Martínez. El jueves llegará la Europa League. Hay noticia hoy en el Atlético de Madrid, que juega el jueves Europa League en Israel ante el Hapoel de Tel Aviv. Simeone, en la convocatoria del equipo que se marcha dentro de un rato, ha dejado fuera a Falcao, Arda Turán, Felipe, Godín e incluso a Gavi. Titulares claros en el equipo, hay que administrar esfuerzos. Eso quiere decir que el Atlético de Madrid no solamente piensa en Europa, sino que piensa también en el campeonato. Repito, ni Falcao, ni Arda Turán, ni Felipe, ni Godín, ni Gavi en la expedición rojiblanca. De la visita de ayer de los colchoneros a la Zarzuela para ofrecerle al rey las copas,
la Copa de Europa.
Esperamos con ansiedad la crónica del mítico Manolete, es de un estilo increíble, lo repito, por lo que nos ha dicho.
Acorde con su indumentaria, que iba como un pincel.
Romance medieval.
Iba como un pincel con una clavel en la solapa. Perfecto.
Una declaración que destacamos en este inicio del programa, de uno de los número uno de nuestro deporte, Rafa Nadal, que lleva unos meses lesionados. Ha hecho esa larga lesión que se desate en todo tipo de especulaciones sobre una hipotética retirada antes de tiempo. Bueno, Rafa, cuando se lo dijeron anoche, alucinaba.
No sé qué animalada es esta. Después de, como he dicho ya en ocasiones anteriores, ¿no? Para mí lo prioritario ahora mismo es recuperarme cuanto antes, pero evidentemente recuperarme bien, y para eso pues a lo mejor tenemos que tardar un poquito más en volver, pero lo que seguro es que ganas no me faltan, trabajo fuerte cada día para ello y enseguida que esté listo vuelvo.
Hablar de retirada de Rafa Nadal es una animalada. Esperamos que sea cuanto antes esa reaparición. Y una del contestador, que siempre nos gusta escuchar a la gente del contestador en este inicio del programa. Un mensaje para Javier Herráez. Mira, que
Seguro aquí, que por los palos que le meta Mourinho.
Como está aquí Javier Herráez, hemos dicho, pues mira, vamos a ponerle uno que esta mañana te lo han dejado.
Hola, Gallego. Hola. Dile a Herráez que tenga más respeto a Mourinho.
Sí, señor.
Diciendo que salga, se abran los toriles y que salga Mourinho. Eso es una falta de respeto para el entrenador del Madrid y para todos los jugadores. Bueno, seguir así, que sois el mejor programa de la radio y que sois geniales. Bueno, pasarlo bien y decirle a Raez eso, que tranquilo y un saludo.
Vale, bueno, pues yo pido perdón. No,
era una metáfora, era una metáfora.
Ya,
¿no?
Pero si alguno ha entendido que no, era por otro motivo, yo pido perdón, era una metáfora.
Se puede decir que ha sido el culpable de...
Cuando uno dice que se abren los toriles, pues es una metáfora taurina, en este caso, nada más.
Pero vamos, yo pido perdón.
Tres y cuarto, se repite. Esta mañana en Twitter se ha especulado con que hoy podría salir el Real Madrid con un tribote super amarrategui.
No, perdona, triángulo de...
Depresión avanzada.
Depresión alta.
Alonso, Kedira, Essien, ¿es posible, Raez?
Posible, con Mourinho sí. Claro que es posible con Mourinho. Hombre, yo en el Bernabéu, jugando Champions con la que está cayendo, me parecería una mala elección. Pero recordemos cuando Mourinho, el equipo físicamente está algo flojo. Cuando hay problemas, el tribotazo lo suele poner.
Cuando había algún problema en Sevilla el año pasado, después de, la, de los dos,
yo mismo,
de
recuerdo,
de Santander y Levante.
Así, a bote pronto, dos tribotazos muy famosos. Después del 5-0 en el Bernabéu, sí. Real Madrid-Valencia, tribotazo, Las, Kedira, Xavi Alonso.
Correcto.
Real Madrid 1-0. Y otro tribotazo muy famoso que te conté en la previa del partido en Villarreal, después del gol de Cazorla aquí, el Madrid jugó entre semana en Villarreal, tribotazo con Las Diarra, que luego lo cambió, se mosqueó el francés y estuvo sin jugar ya hasta final de temporada.
Dicho lo cual, si juega con el tribotazo y gana 2-0, pues...
Efectivamente. Si él ve que el equipo físicamente, como todos estamos viendo, está tocado, pero yo, sinceramente, un jugador como Essien, que no ha jugado nada, lo tenga reservado para el día de hoy y lo ponga de inicio, ya lo hizo con Altintop, lo hizo con Carballo frente al Barça y salió rana. Bueno, él mejor que nadie sabe cómo está el equipo y yo en eso me parece que la elección del técnico, en este caso Mourinho, será seguro la mejor que tenga en este instante y me parece bien, si la pone será la mejor. A mí no me gusta, pero la respeto.
Y también lo hizo en Copa contra el Sevilla en el Pizjuán, ¿puede ser? Contra el Sevilla en el Pizjuán en Copa, el año pasado, también.
Modric fijo, ¿no?
Sí, sí. Yo no saben todavía los jugadores qué equipo va a sacar. No lo saben y a las 7 se lo va a decir en la charla última antes de coger el autobús. Que han multado, por cierto, esta mañana porque no pagaba la hora. Ha sido la anécdota de la...
Ticket, por favor, multaran al autobús del Real Madrid allí.
Muy bien hecho.
En el Hotel Mirasierra.
Hay que poner el ticket.
Hay que poner el ticket,
¿no
lo pones tú?
Claro.
Y bueno, pues eso, de ese verano autobús antes le dará el 11. Yo la verdad es que no espero grandes novedades. Yo creo que jugará Coentrao, no porque sea mejor que Marcelo, que no lo es, sino porque Marcelo está físicamente tieso y pondrá a Coentrao, que no está jugando en Liga por sanción. Y creo yo que meterá a Modric por Özil, pero no vamos a engañar, ¿eh? Yo personalmente pienso que Özil es más futbolista que Modric, porque Özil es muy, muy bueno, pero también físicamente no está bien, ¿no? Y Modric acaba de llegar y es un gran futbolista.
Hay que verlo. Y ya veremos si en el Manchester City juega Agüero, que parece que no. Silva parece que jugará seguro. ¿Jugará Javi García? Bueno, si juega hoy Javi García en el City, tiene que ser un día tremendo para don José García Moñino, ¿verdad? Don José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Como juego de Javi García, ¿usted se emociona?
Pues yo me emociono en cada partido que lo veo, no solo hoy, sino cuando estaba en el Benfica, en el Castilla, me emociono al verlo siempre.
Sí, pero hoy, volver al Bernabéu con un equipo como el Manchester City y ser titular, es decir, que yo servía para esto.
Pues sí, para... Hombre, yo me emociono mucho por su pensamiento y sentimiento, que hace su padre, pues quizá lo sé. Y bueno, para él será una sensación tremenda, tremenda. No de revancha en absoluto, ¿no? Porque él se lo debe todo al Madrid, sin ninguna duda. Uh-huh. Javi es futbolista gracias al Madrid.
Claro que sí.
Pero por eso, porque el que le gusta el fútbol, salir al Bernabéu, jugar en el Bernabéu contra el Real Madrid y con un equipazo como el Manchester City, pues mira, al que le gusta el fútbol, después de eso a lo mejor se puede morir y es feliz.
Hombre, tanto no, que le queda mucho tiempo allí. ¿Cómo estaba su hijo el otro día después de haber marcado un gol con su nuevo equipo? Cuando habló con él, ¿cómo estaba?
Muy contento, muy feliz, satisfecho, porque todos los inicios, todo el mundo, pues cuando empezamos algo siempre tenemos la duda, ¿no? ¿Cómo va a ir el futuro? ¿Qué va a pasar? Tal. Entonces, iniciar así,
pues mira, ni aunque tú lo planifiques y digas, mira, yo puedo, yo soy Dios y preparo mi futuro. Pues si fueras Dios y prepararas tu futuro, lo hubieras preparado así.
Sí, que debió ser muy muy importante. ¿Y qué le cuenta de ese equipo? Supongo que se estará apoyando pues en Silva, ¿no? Qué sé yo, en el Kun, la gente que conoce la liga.
Sí, bueno, en todos. Y Javi, desde que tenía 13 años, ha salido de su casa y ha estado con gente de todos sitios. Y él, pues, con todos. O sea, él se relaciona con todo el mundo. Es una persona que no tiene ningún problema. Entonces Silva, lógicamente, desde el primer día, pues le llamó, le dijo: Javi, cualquier cosa que necesite, todo, ¿no? Poder, pues Silva, claro, cualquier duda, cualquier cosa, cualquier problema de adaptación, pues está ahí siempre, sí.
Muy bien, pues don Javier García, que lo disfrute usted. No le vamos a decir más, porque nosotros nos alegramos por cómo le va a su hijo, pero porque hoy,
buen futbolista,
hoy vamos un poco más con el Madrid, usted lo entiende, ¿no?
Sí, bueno, y yo voy con el Manchester City,
claro. Ya fue con el Madrid ese
día. En cualquier caso, le honra esas palabras que acaba de decir. Sí, mi hijo es futbolista gracias al Real Madrid. Y eso que quede claro, que eso es ser elegante, como tiene que ser. Lo dicho.
Sí, no, y, muy bien, no hay ninguna duda de eso. Claro, mi hijo estará siempre, toda la vida, agradecido al Real Madrid.
Que lo disfrute, don José García Moñino, el padre de Javi García. Un abrazo muy fuerte, suerte.
Muy bien, gracias.
Vamos a escuchar a los padres porque es el reflejo de los hijos.
Eso te iba a decir.
Javi es un crack y ves a su padre. Hablas con Iker, hablas con su padre José.
Exacto.
Es que esto es bonito oírlo, ¿eh? Yo vi debutar a Javi con García Remón. Anoche lo acordamos en el Larguero. Me acordaba del partido, luego vi que era el Levante. Tenía 19 años y me acuerdo que Lopetegui me dijo: este es futbolista del Real Madrid.
En segunda división, ese tándem que hacía con De la Red, era un equipo que bajó. De la Red, Mata, Negredo en la punta de ataque. Bueno, pues bajaron.
A ver cómo lo hace hoy Javi García. Es una cita muy importante la de hoy en el Bernabéu, también para el Málaga. Siempre nos gusta estos días hablar con alguien que conoce el fútbol desde hace no sé cuánto tiempo. Alfredo Relaño, director del diario AR. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es el fútbol que hace un mes era imposible que nos imagináramos un escenario como el de hoy con tanta exigencia para el Madrid, Alfredo, ¿eh?
Sí, lo imaginamos casi un poco distinto, ¿no? Un Madrid firme. Y un Barça dubitativo porque tiene un entrenador bisoño y sí, al que suponíamos sin la personalidad, el mando, el cuajo, el dominio de la escena que tenía Guardiola. Y ahora resulta que está el Madrid a 8 puntos a mediados de septiembre en la Liga, que esto sí que yo creo que no se había visto, ¿no?
Y con un partido como el de hoy, con un rival de no voy a decir de alcurnia porque es un equipo nuevo, pero con un rival solvente que tiene que si hoy te gana en el Bernabéu, hombre, la clasificación no se complica porque quedan muchos partidos, pero anímicamente podría ser un palo importante, sí. Según está el Madrid, ¿cuál es el diagnóstico que haces tú del estado de Mourinho y del vestuario?
Pues yo creo que de alta preocupación y de invocar este partido como una forma para recuperar la unión entre ellos, ¿no? Este partido tiene, también en septiembre, tiene aires ya de cuartos de final o semifinal de la Champions, un partido en el que te juegas bastante, ¿no? Desde luego, el primer puesto del grupo puede estar en este partido y quién sabe si el segundo, ¿no? Pues es que el grupo no es nada fácil, no es nada fácil. El Ajax es de menos, aunque tiene nombre, pero lo demás no es nada fácil. Y además el City trae jugadores que pueden ser sal en la herida, porque trae jugadores que el Madrid se ha representado que podrían estar en el Madrid. Imagínate que está muy bien Agüero o Silva, se repensó que no hayan estado, o Javier García, con la idea que hay en el Madrid y que los canteranos en el Madrid no se les da oportunidades, y en el Barça sí, y realmente un jugador que ha triunfado en el Benfica, lo ha vendido por 20 millones. Maicon, que también ha estado a punto de venir al Madrid, vamos, todo a punto, se le dieron vueltas. Son cosas muy delicadas. Un gol de Agüero, un gol de Silva, no es como un gol de cualquier jugador, de cualquier, ¿no? Visto por el socio, ¿no?
Sí. ¿Y cómo crees que el Bernabéu va a reaccionar ante esa costura que todos vemos ahí en el vestuario entre una parte de los jugadores y Mourinho, las ruedas de prensa, los reproches sobre la falta de profesionalidad, la tristeza de Cristiano? ¿Tú qué conoces el Bernabéu hoy qué?
Yo creo que expectante, ¿eh? Yo creo que el Bernabéu no va a estar de salida súper volcado como era en viejos tiempos en la Champions. De momento han sobran entradas. Yo no sé si el Madrid última hora intentará arrimar entradas a Peñas, pero ayer la idea es que sobran unas 10.000, ¿no? Uh-huh. Que ya empieza a cerrar. Es verdad también que estamos en crisis y que hay unos precios, pero refleja una cierta frialdad. Y luego Todo ha sido confusión, todo ha sido desagradable, ¿no? Y Cristiano, de repente, el único partido que ha ganado el Madrid, no lo ha ganado toda la temporada, se proclama triste, bueno, ganó también el del Barça, ¿no? Se proclama triste después de ganar un partido de Liga y Mourinho, pues, un par de veces se ha quejado de los jugadores. Yo creo que hay mucho desconcierto, ¿no? Hay un desconcierto muy grande y no veo que el Bernabéu tire del equipo, no me lo imagino esta noche. Si luego las cosas van bien, sí, pero no me imagino que el Bernabéu tire del equipo como ha solido ser en muchas veces en Copa Europa.
Y luego hay un desconcierto futbolístico también, ¿no? Porque no sabemos muy bien cómo... Hoy esta mañana se especulaba con que si puede jugar incluso Essien de titular con Khedira y con Xavi Alonso, que si va a entrar Modric en el equipo. Hay gente que se la ve que no está fresca, que no está fina, que no está activa. ¿Cómo esperas que salga el Madrid hoy?
Yo ahí no sé, yo me fío de lo que decía él, que no iba a hacer revolución, ¿no? Porque al principio pensábamos, pero la verdad es que no lo sé. El Madrid sin concentración y sin energía se queda en menos, porque el Madrid muy buen fútbol no tiene, nunca ha tenido. Porque el Madrid, no, el Madrid te gana como los fajadores, porque ataca, quiero decir, suelta muchas manos, hablando de boxeo, se mueve mucho, se mueve por todo el ritmo y se sacude.
Intensidad.
Cuando no la tiene porque pierde concentración o porque no tiene fuerza, pues se viene a menos. El otro día el Sevilla le ganó por intensidad. En Madrid fútbol, elaboración de fútbol no tiene mucha, porque nunca ha creído mucho Mourinho en ello, dicho sea de paso. Mourinho, yo creo, es un poco como Capello, cree en el fútbol de las áreas, ¿no? Y lo ves que va ganando y mete un defensa más, o pone tribote, y va perdiendo y mete más delanteros, y empieza a sumar delanteros. Hoy no tengo ni idea lo que hará, ¿no? La verdad es que la prueba es difícil. El otro equipo es bueno y además tiene jugadores de perfil muy singular y muy agudos, muy peligrosos, ¿no?
Qué bonito es el partido, qué expectación. Pero Alfredo, tenemos que decir algo del Málaga, seamos justos. Málaga Zenit, una fiesta en Málaga, una fiesta para el fútbol español, tener otro equipo ahí jugando esta liguilla, que lo ha pasado fatal este verano, pero ahí está, con Pellegrini a la cabeza. Qué mérito tiene y que tenga mucha suerte, ¿no?
Sí, ha sido una sorpresa magnífica, porque no digo que llegara a la Champions el año pasado, sino que este verano, que parecía de repente todo derrumbarse. Y le doy mucho mérito a Pellegrini, dicho sea de paso, porque su personalidad ha soportado en el momento en que todo aquello estaba zarandeado, ¿no? Y al final han mantenido muchos de sus mejores jugadores. En un momento dado parecía que aquello iba a ser un sálvese quien pueda. Uh-huh. Y oye, pasaron su eliminatoria, están dando una imagen solvente, apreció Saviola además, que es un jugador que puede resultar interesante con ellos, y la verdad es que es otra ilusión en la Champions, ¿no?
Lo disfrutaremos. Un abrazo.
Un abrazo.
Apúntate a Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que puede participar todo el mundo.
Un reto para ti que te gusta vivir el deporte.
Y si eres mujer, apúntate al triatlón de la mujer.
Entra en cadenaser.com y tendrás toda la información.
23 de septiembre en Santander, 30 en Altafulla y muy pronto en tu ciudad, Sertri 2012, el triatlón para todos.
Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón.
Patrocinan Powerade, bebida para deportistas, y Verti, la compañía de seguros de la gente despierta.
¿A dónde vamos? ¿Al tailandés?
¿Y por qué no al chino?
¿O al indio?
El americano también sería una buena idea.
¡Claro! ¡Nunca hemos ido!
¡Fantástico! ¡Vamos volando!
Descubre el mundo con Lufthansa. Vuela a Norteamérica desde 489 o a Asia desde 519 euros. Para más información y reservas, visita las oficinas de halconviajes.com y Viajes Ecuador. O reserva online en sus webs o en lufthansa.com.
Non-stop you. Lufthansa.
Bad, el disco histórico del rey del pop que cambió la música. Ahora con más éxitos, nuevos temas y un espectacular DVD con un concierto inédito. Bad, 25 aniversario. Michael Jackson, ya a la venta.
Un día histórico para el Málaga, que tiene la baja de Tulalán, pero un equipo histórico el de hoy. Recordad los nombres: Willy Caballero, Monreal, Wellington, De Michelis, Camacho, Portillo, Joaquín, Isco, Eliseu, Saviola, gente que va a jugar el primer partido oficial de la Champions con el Málaga. Mucha suerte para el equipo de Pellegrini, que se lo ha currado mucho este verano, a ver si empieza con buen pie ante el Zenit.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
94.4 FM, Cadena Ser.
La inspección técnica de vehículos está destinada a asegurar que los vehículos que se encuentran en circulación cumplen las condiciones técnicas mínimas que garantizan la seguridad de las personas y permiten reducir al máximo el riesgo de accidentes por causas técnicas, además de velar por el medio ambiente a través de la reducción de los gases de escape.
ITV de Getafe y Vallecas. En Getafe, carretera de Andalucía, kilómetro 15400, salida 13, y en Vallecas, carretera Villaverde a Vallecas, kilómetro 3.5.
Y ahora te lo ponemos más fácil. Utiliza nuestro servicio de cita previa llamando al 902 15 4000 o a través de la web itvcomunidaddemadrid.es. Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y Ser Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
Cadena Ser 94.4 FM para toda la zona sur de Madrid.
Ser Deportivos en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945 y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, yo ser Mikel Essien, último fichaje del Real Madrid.
Hombre, Michael.
No dominar bien idioma española, no está pero mal. Querer decir a todos los madridistas y a gallego incluido.
A ver.
Lo siguiente. Papá Mourinho, conmigo campeones de todo.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Papá, así que cuenta conmigo que lo ganamos todo. Adiós, papá, un beso. Y a todos los madridistas también.
Y otro para ti también. Muy cachonda la gente.
No, pero tiene
imaginación, hombre.
Domina bien el idioma,
Muy cachonda.
Lo de papá, sí.
Papá Mourinho.
Domina bien el idioma, el tipo.
Papá le pondrá hoy un rato, por lo menos, ¿no?
A ver cómo sale el papá.
Me imagino yo.
Rato tendrá que jugar, si no de inicio, un rato, ¿no? Porque oye, llegó aquí hace ya un tiempo el hombre.
Bueno, quería hablar un poco del City con Guillem Balaguer. Hola, Guillem, buenas tardes.
Buenas tardes.
El City que se ha gastado, la burrada que se ha gastado los últimos años, pero que ya está aquí, que ganó la Premier, que era un primer paso y que ya está en la Champions. Hoy para sus aficionados, imagino ahí los Gallagher, por ejemplo, los hermanos Oasis, jugando con el Real Madrid y Manchester City, para ellos hoy tiene que ser un día grande, ¿no?
Es un día grande, lógicamente, pero uno de muchos. Yo creo que todo el mundo está convencido de que Manchester City ha llegado para quedarse y, de hecho, pues ya ves la inversión que están haciendo en la cantera, 140 millones para la nueva infraestructura solamente para los equipos inferiores. Renuevan a Silva, están fichando jugadores jóvenes con proyección. La idea es que no sea solamente esta noche la gran noche, sino que haya más. Pero vienen, yo creo, con la sensación de que están todavía un paso por detrás de los Madrides y de los Barças, y que les queda todavía un punto de, no sé si de calidad, de ambición o exactamente de qué es, pero para llegar a la élite. En todo caso, bueno, pues un buen resultado en Santiago Bernabéu sería un paso en esa dirección.
Oye, qué importante la renovación de Silva, quiere decir que es un jugador franquicia ya para ellos, ¿no?
Sí, lo más interesante de todo es que han sido unas negociaciones un poco extrañas, porque la verdad es que han sido, han partido de la presión de Silva mismo, que quería quedarse, que cuando en la Eurocopa se rumoreaba que el Madrid andaba detrás, él estaba convencido que lo suyo era quedarse en el City, pero el City no le llamaba. Y después de un par de conversaciones de sus representantes con Brian Marwood, que es el director deportivo del City, pues se pusieron en marcha, y la verdad es que no ha costado mucho convencer a unos y a los otros, pero sí, efectivamente, es una manera de decir te queremos aquí, y esto no es un paso a otra cosa, que es lo que muchos dijeron cuando Silva llegó a Manchester City, ¿te acuerdas? Que se decía sí. que igual en un año ya podía irse a Madrid.
Que era un puente.
Como
que también era un puente. Bueno, sí, sí. Está claro que irse de ese equipo no es fácil. Ahí está Tevez,
por ejemplo,
porque yo creo que es el primer caso en el mundo de una rebeldía tan brutal como la que tuvo, y ahora titular.
Un buen técnico.
Sí, si sabes manejar un poco los medios de comunicación y las reacciones de la afición, pues puedes convertirlo eso en una cosa positiva. Joder, un entrenador que tiene a un jugador así, pero luego se lo trae y le acaba de convencer para que trabaje para él y tal. Así es un poco como lo están vendiendo en el City. Que Tevez pasó de querer marcharse a efectivamente ser otro de los jugadores claves del equipo. Ya le pasó, por ejemplo, a Rooney, que también se quiso ir al City, precisamente, ¿sí? En un super ofertón del City. Y Ferguson lo jugó con maestría para conseguir que Rooney fuera uno de los jugadores claves del Manchester United. Y lo mismo ha hecho Mancini. El problema un poco de Mancini es que es entrenador italiano de entrenamientos de dos horas y en el frío de Manchester y esas cosas que les fastidia tanto a los jugadores extranjeros. Pero como de momento hay éxito, pues de momento nadie protesta. Lo que sí es verdad es que le está pasando al City un poco lo que le ha pasado al Madrid. Se ha destensado. Después de tener quizá el año más espectacular, más claro, trabajado y más duro de sus carreras, porque estos son jugadores en muchos casos que no habían ganado nunca nada, pues ahora están como, y tengo que correr detrás del lateral, y tengo que hacer esto, ¿y por qué no lo hace el otro? Así que Mancini tiene faena por delante todavía.
¿Balotelli no ha hecho ninguna últimamente?
Balotelli, déjame pensar, porque sí, yo creo que la contraportada de Lars publica una cosa, a ver si... la buena es la del tren, no sé si te la expliqué.
No.
La de que cuando la primera vez que se fue para Londres, pidió un vagón de tren para él solo, en primera. Y el Manchester City se lo tomó cachondeo, claro. Cuando en el vagón había otra persona y él llamó al club diciendo, esta persona se tiene que ir, pues el club tuvo que reaccionar. Efectivamente, esta persona la tuvieron que sentar en otro vagón para que en ese trayecto de 2 horas y cuarto que dura de Manchester a Londres, estuviera solo en el vagón.
Ay, qué madre mía, cómo están las cabezas.
Todo algunas.
Un placer, Guillén, como siempre.
Hasta luego.
Le falta equipo a Mancini.
Hablan en la prensa inglesa de 200.000 euros semanales para Silva. Eso es más de 10 millones de euros. Es el jugador español mejor pagado, bueno, de la historia.
Merecido está. Sí. Aparte del partido del Bernabéu y el de Málaga, hay otros cuantos hoy. Es día Champions y hay que repasarlo, por supuesto, porque es un día intenso para Julio Maldonado. Hola, Maldini, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Ya llegó lo bueno ha llegado ya, con sí, la Champions. Sí.
Teníamos ganas.
Pues sí, porque es un torneo que tiene algo muy especial. Luego, cuando se va calentando definitivamente a partir de octavos, eso es verdad, pero ya en la primera fase hoy tenemos partidos, entre hoy y mañana hay 3 o 4 partidos impresionantes, ¿no?
Bueno, aparte del partidazo de hoy, que es en el Bernabéu, del que ya hemos hablado, y del partido del Málaga con el Zenit, por ejemplo, vamos a ver al Paris Saint-Germain, el equipo de moda este verano por la pasta, por lo que se ha gastado, que debuta en la Champions con el Dinamo de Kiev.
Sí, bueno, un partido atractivo, por supuesto, pero con problemas para el Paris Saint-Germain, que es verdad que ha ganado los dos últimos partidos ya en Liga Francesa, ha mejorado el equipo. A mí me parece clave la entrada de Verratti. Fíjate que ha fichado mucha gente gastándose muchísimo, como Ibrahimovic, por ejemplo, es el principal caso, ¿no? Y al final, jugadores como Verratti son fundamentales para que haga que los puntas jueguen bien arriba. Yo creo que, me imagino que jugará Pastore, Ibrahimovic y Menez, supongo, pueden Nené, y luego en el mediocampo con Verratti, Matuidi y Mota, que es el equipo que está metiendo ya Ancelotti y que está mejorando bastante. Aunque es un partido trampa, porque el Dinamo de Kiev es un equipo verdaderamente peligroso fuera de casa.
Bueno, es que si el Paris Saint-Germain con lo que se ha gastado no se mete en octavos o en cuartos de la Champions, entonces sí que va a ser un fracaso estrepitoso.
Sí, bueno, ellos quieren ganar la Liga yo creo que no van a tener problema, porque en Montpellier se ha deshecho de varios jugadores, se ha hecho también bastante más flojo el Lyon. El Marsella está bien, pero me imagino que la Liga de Francesa la deben ganar. La clave es la Champions.
Bueno, el Montpellier que precisamente debuta hoy con el Arsenal de Cazorla. Hay ganas de ver a Cazorlita dirigiendo al Arsenal en la Champions, ¿eh?
Muchas ganas. Está jugando con mucha libertad detrás del punta, que supongo que será Giroud. Hoy, curiosamente, fíjate, Giroud va a jugar en el campo del equipo que le hizo importante en Francia, que es el campo del Montpellier, ¿no? Se ha marchado al Arsenal. Se ha quedado con muy poco. Jugará Herrera, supongo, arriba en el Montpellier, pero muy poquito el Montpellier. Y el Arsenal sin problemas con Giroud, con Podolski, con Cazorla, con libertad. Seguramente Oxlade en la derecha, aunque podría entrar algún otro jugador como Gervinho. Y luego Arteta de medio centro ahí con Diaby, que está en un gran momento de forma. Tuvo una lesión hace poco, pero empezó la temporada francamente bien. Así que si se ha recuperado, Diaby, Arteta será la pareja de medio centros hasta que vuelva Jack Wilshere.
Fíjate, Arteta, Cazorla, el fútbol español dirigiendo a otro de los grandes de la Premier, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es que el fútbol español está, evidentemente, por razones obvias, está en un gran momento, en el mejor momento de su historia, y es lógico que jugadores españoles, unos, incluso algunos que no están ni en la selección, como el caso de Javi García, se vayan a jugadores a países importantes, a equipos de los más grandes, como es el caso del City, ¿no?
El equipo más venido a menos de los últimos años, que es sin duda alguna el Milán, debuta con el Anderlecht. Este Milán tampoco va a hacer grandes cosas este año, ¿eh?
Yo no espero mucho del Milan. Los dos últimos partidos en casa han sido desastrosos contra la Sampdoria y el último partido contra el Bolonia, y la verdad es que estuvo francamente mal el Milán. Es un equipo que no tiene calidad en el mediocampo, ¿no? Cherino, Ambrosini, De Jong seguramente jugarán hoy, Emanuelson puede entrar, Flamini, la lesión de Montolivo encima le perjudica más todavía, y nada, es un equipo que yo creo que tiene muy pocas opciones de ganar la Liga Italiana, y seguramente de pasar a octavos se la va a jugar con el Málaga, porque yo considero al Zenit superior a todos los demás.
Es el grupo C, donde juega el Málaga, y en el grupo D, el grupo del Real Madrid, aparte de lo del Bernabéu, tenemos hoy un Dortmund-Ajax. Este es un grupo difícil donde el Madrid tiene que ir con los pies en el suelo y donde el Dortmund es otro de los grandes rivales.
Sí, este es un partidazo. Es verdad que el Ajax está, digamos, bastante más... Está lejos del resto de los otros tres equipos del grupo. Es un equipo bastante joven, aunque ha llegado, por ejemplo, Poulsen, pero sigue siendo un equipo muy joven. Vamos a ver qué tal funciona Schön, que es un fichaje para mí muy importante en el Ajax. Pero bueno, hay que hablar del Dortmund, ¿no? El Dortmund, una vez más, ganó la Liga Alemana, hizo doblete, Liga y Copa. Sensacional temporada. Y la temporada pasada se estrelló literalmente en la Champions porque quedó cuarto de grupo. Ha fichado a Marco Reus. Parece que le va a poner juntos hoy por fin a Reus y a Mario Götze, aunque son dos jugadores difícilmente compatibles, me parece a mí. Y si al final se cae del equipo Grosskreutz, creo que va a ser una pérdida importante para el Dortmund. Pero bueno, partido que debe ganar el Dortmund con un estilo tradicional de balón al pie, mucha posesión, llegar con mucha gente al ataque. Muy importante Gundogan en el mediocampo y gran inicio de temporada de tanto Blasikowski en la derecha como Lewandowski como delantero centro.
Bueno, pues estos son los otros partidos de hoy en la Champions. Mañana hablaremos del resto, que mañana también es un día importante. Un abrazo, Julio.
Muy bien, hasta luego.
Hay que seguir mucho al Paris Saint-Germain este...
Sí, vamos a ver qué hace.
Vamos a ver.
Ha invertido bien.
Pero está jugando las tablas,
Sí, no está jugando demasiado bien, pero bueno.
Equipazo ahí con Pastore, con Silva.
Peligroso para los cruces en cualquier caso,
Tener lo del Hapoel, que no se ha metido este año en la Champions.
Hapoel es el que... La Europa League. Hapoel era nuestro equipo, en nuestro corazón lo llevamos, pero bueno, nos haremos de otro, ya veremos.
Escocia.
Hay que buscar un outsider.
Sí, el mal débil de todos.
Mírate los grupos. Vamos a elegir ya con qué equipo vamos después de los españoles, evidentemente, porque siempre vamos primero con los españoles.
Un danés, ¿no?
Que dice, bueno, y el azul, la cerveza, ¿no?
Bueno, puede ser ese, si no. Mañana juega el Valencia y juega el Barça. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
Lidia, ¿qué tal? Muy buenas.
Y todo van a ver, ¿tú crees que verán en la... ¿El Barça se concentra o no? No.
Seguramente sí, lo dirán esta tarde, hombre. Pero no, porque Tito mantiene las costumbres de Guardiola, y Guardiola en Liga no los concentra, pero en Champions siempre los concentraba, y todavía no lo han dicho, pero esta tarde lo más probable es que sí, que concentre el equipo esta noche en un hotel de Barcelona.
Vamos, que verán el Real Madrid-Manchester City, ¿no? Porque...
Sí, hombre, les gusta el fútbol, son futbolistas, les gusta el fútbol y lo verán todos.
Bueno, y Tito habla por la tarde.
Sí, ahora, después de comer, a las 5:45, a la rueda de prensa, acompañado de Thiago Alcántara. Después entrenan.
Vaya partidito que se marcó Thiago Alcántara el otro día en Getafe, ¿eh?
Pues sí, realmente era un jugador esperado por muchos, porque el sucesor auténtico de Xavi y de Iniesta es Thiago, porque el juego de Cesc es diferente, tiene otras virtudes, pero el que puede realmente jugar ahí en medio cuando no están Xavi o Iniesta es Thiago, y se le esperaba después de 4 meses, y en Getafe seguramente fue el mejor del Barça.
Ha hablado el señor Rosell.
Sí, ha estado en Bruselas, en un acto con la Unión Europea, fomentando el no tabaquismo, ayudando a que la gente deje de fumar.
Una
campaña de la Unión Europea con los jugadores del Barça como emblema. Recordemos que el Camp Nou ya es un estadio en el que está prohibido fumar, y la Unión Europea pues...
En el Bernabéu tampoco se fuma.
Bueno, con entrar sí, pero los demás nadie.
Tal como está la cosa se fuma un poco más, ¿eh? Está como para dejar de fumar en Madrid ahora.
Y nada, en este acto, al margen de hacer un poquito de repaso de la actualidad, no ha querido entrar a hablar del Real Madrid, ni de Mourinho, ni de la situación del Real Madrid en la Liga, pero sí que ha dejado claro que incluso aunque el próximo clásico el Barça lo ganara y saliera del con 11 puntos, todavía es muy pronto para descartar a nadie en la lucha por la Liga.
No, hombre, no, madre de Dios, no decidirá nada, en un sentido o en el otro, en el que sea. Seguirá faltando muchísima liga, y esto, la liga siempre se decide en febrero, marzo.
Queda tiempo. Ya nos cuentas esta tarde que dice el míster del Barça. Gracias, Edu.
Hasta luego.
Y el Valencia está ya en Múnich, un partido que hemos visto muchas veces, por ejemplo, en una final de la Champions. Pedro Morata, hola.
Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad es que el flaco Pellegrino tiene una oportunidad de cogerse revancha frente a ese Bayern de Múnich con quien falló un penalti fatídico en la final de Milán. La final de la Champions, una de las dos que ha jugado el Valencia en toda su historia, solo que ahora han cambiado mucho las cosas. El flaco Pellegrino está en el banquillo y viene con un montón de bajas para enfrentarse mañana al Bayern de Múnich, que también tiene dos de ellas importantes además, Robben y Ribéry, probablemente Robben más dudoso que Ribéry, y que cuenta todavía con la baja de Mario Gómez. El Valencia va a entrenar esta tarde a partir de las 7 de la tarde, a las 6:30 comparecerá Pellegrino, y una de las dudas principales en el equipo valencianista es quién va a ocupar la portería, si lo va a hacer Diego Alves como hasta ahora o si le va a dar entrada a Vicente Guaita. Donde más problemas hay, porque no es ahí donde hay un problema en la portería, donde más bien hay dos soluciones, es en el medio campo. ¿Quién lleva la batuta del equipo? Eso es lo que está trayendo de cabeza a Pellegrino con la baja de Gago, que en principio va a regresar bastante más tarde de lo previsto, aunque ya estará para el próximo partido, pero con la baja de Canales, con la baja de Banega y con la baja de Albelda, solamente le queda volver a repetir el doble pivote que no le ha funcionado bien en los últimos partidos, o al menos en el último partido, Tino Costa y Parejo. Puede haber bastantes novedades en el equipo inicial, probablemente la entrada de Joao Pereira en el lateral derecho, también de Ricardo Costa en el centro de la defensa, y a lo mejor es posible que pudiera jugar con Nelson Aedo Valdés junto con Roberto Soldado arriba. El partido mañana, como sabemos, a partir de las 9:45 de la noche, el Valencia comienza esta tercera participación consecutiva en la Champions, ni más ni menos que ante el Bayern de Múnich.
Suerte, Morata.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
El Teatro Marquina, en su 50 aniversario, presenta Babel. Dos mujeres engañan a sus maridos a la misma hora que ellos las están engañando a ellas. Un thriller de sexo, amor y desengaño. Aitana Sánchez Gijón, Pedro Casablanc, Jorge Bosch y Pilar Castro. Babel, el gran éxito de Londres, ahora en el Teatro Marquina.
Si te gustan estos caballos, también te gustarán estos. Si te gustan las carreras, también te gustarán estas. Y para tus hijos, castillos hinchables, ponis y mucha diversión. Ven al Hipódromo de la Zarzuela, la otra fórmula de carreras, este domingo a las 11.
Ser Deportivos, en la SER.
Cinema Club.
Sí, es del último disco de Tudor Cinema Club.
Oh, qué bueno.
No, es una remezcla que he hecho yo.
Sí, sí, ya lo sé, que tú eres DJ on Fire.
Sí, sí, para
él. La llevo on Fire. Oye, por cierto, ya tenemos equipo para la Champions, ¿eh? El North Jylland.
Vamos con el...
North Jylland, que es danés. North Jylland se llama.
Bueno,
es que
pues
lo tiene complicado, porque ha estado mirando el Palacio también. Juventus, Shakhtar Donetsk y Chelsea.
¿Y el Lug este, el de la cerveza, el rumano?
Ah, no, el club.
Es que este no va a pasar, estoy viendo.
El rumano ya es la segunda vez que está.
Este no va a pasar.
Va a ser complicado, sí.
Bueno, el jueves Europa League juega el Atlético de Bilbao. Vamos a ver si está Llorente en el partido del Atlético el próximo jueves. Juega el Levante, juega el Atlético de Madrid, que se va de viaje dentro de nada a Israel para jugar en Tel Aviv. Hugo Condés, aeropuerto de Barajas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Galle? Buenas tardes a todos.
Y la noticia está en que Simeone ha priorizado claramente en la convocatoria.
Bueno, la noticia es que Simeone lleva todo el verano diciendo que este año por fin tiene plantilla, que todos los jugadores son importantes, que van a tener minutos, y a la primera que ha podido lo ha demostrado. Viaje a Tel Aviv, arranque de la Europa League, y ha dejado en Madrid, o va a dejar en Madrid, a Radamel Falcao, a Arda Turán, a Felipe Luis, a Godín y a Gavi. Cinco titulares.
Medio equipo.
Sí, sí, cinco titulares indiscutibles, más la baja de Thiago, que está sancionado. Y el resto van a jugar, y ya sabes, los menos habituales van a tener muchos minutos. El otro día en Carrusel, cuando cambiaron a Diego Costa en el 55, decíamos que olía titular en Tel Aviv. Bueno, no solo Diego Costa, los jugadores de segunda línea, por decirlo de alguna manera, los Cebolla Rodríguez, Raúl García, Domingo Cisma, Silvio, Cata Díaz, entre todos esos van a tener la oportunidad de ser titulares. Y repito, oportunidad que les da Simeone: chavales, sois importantes en el equipo, demostrarme que en partidos de liga importantes también puedo contar con vosotros. Yo creo que es un poco el mensaje de Simeone en esa expedición, como te digo, que además también incluye a tres chavales, a las tres perlas de la cantera del Atlético de Madrid, Pedro, Manquillo y Saúl. Digo las tres perlas, evidentemente sin contar a Oliver Torres, que sabes, no puede jugar en Europa, no está inscrito en esta competición europea.
Bueno, nos parece una buena idea, a ver cómo le sale, sí. Pero parece razonable al menos.
Que no se lo olvide a nadie, que luego pone mucho lo de llegar a las finales, llegar a las finales europeas.
Sí, pero además la primera fase de la Europa League
pone
larga, puede reaccionar, ganándolo de casa y demás.
A estas alturas yo creo que pone un poquito más lo de clasificarse para la Champions. Y si es tercero y directo, mejor.
Hugo, ¿cómo lo pasaste ayer en la recepción con sus majestades?
Bien. Fue espectacular ese momento en el que salen sus majestades, en el que sale Enrique Cerezo, saluda exclusivamente al rey, y luego cuando empezaron a pasar uno a uno los jugadores, y cuando estuvo, bueno, lo del mítico ya me vengo arriba.
Ahora vamos con él.
Sí. El mítico de la Zarzuela me vengo completamente arriba con lo que organizaba allí con los reyes. La verdad es que fue un acto simpático, un acto que estuvo muy bien y que evidentemente... Pues yo hoy hablaba con un miembro del cuerpo técnico del Atlético de Madrid y decía, esto no pasa todos los días, que el Atlético de Madrid en su historia, en sus 108, en sus 109 años de historia, solo ha ido dos veces a la Zarzuela. O sea, que guarda esa foto con el rey, que esa no la tiene todo el mundo.
¿Qué corbata llevaba, Hugo?
Azul. Sí, el grupo Prisa, Juan Casañas del diario Así Yo, llevamos los dos de azul.
Azul y amarillo,
¿no? Somos empresariales y hablamos concretamente para ir perfectamente con el uniforme del Imperio del Monopolio.
El Imperio del Monopolio.
Buen viaje, Hugo. Bueno, quédate por ahí que vas a escuchar lo que nos tiene que contar el mítico Manolete, que el mítico Manolete prometió darnos cumplida información de esa visita. Para él fue un día memorable.
Con esa pluma afilada.
Hola, mítico, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿cómo fue?
Bueno, todavía es que estoy... He pasado una noche en vela, ¿eh? Es que me dejó emocionado. Es que fue tan majestuoso.
Sí, fue un momento solemne.
En la zarzuela... Estos momentos a mí me inspiran. Y ¿sabes lo que he estado haciendo durante la noche?
¿Qué?
Te he hecho un retrato romántico, melódico. Es más, me he lanzado a la aventura y he hecho un romance de la visita a la zarzuela.
No me
digas,
Manolo, qué lujo para el programa, qué lujo para
esto
el programa.
Esto sí que es exclusiva, tienes que poner fanfarrias y tal, porque
esto es periodismo,
la primera.
Esto es periodismo, pues nada. Para toda la audiencia de Ser Deportivos, el romance de la visita del Atlético de Madrid a el Palacio de la Zarzuela con su majestad el rey, interpretado por el mítico Manuel Esteban. Adelante, cuando quieras.
Entre encinas y venados y vestidos de postín, a la zarzuela fuimos a ver al rey Juan Carlín.
Bueno,
me tenía que acoplar aquí la métrica.
Venga, sigue.
Al frente, el presi Cerez dirigió la comitiva, llevando la Supercopa y, ojo, también la Euroliga. Ahí me he venido arriba
muy
a hablar.
Muy bien.
El monarca está pachucho y es menester animarle. Pedimos al monoburgo que una coplilla cantase.
¡Hombre, qué bueno, por favor!
Es el bueno y me voy creciendo. El final es glorioso.
Venga,
¿eh?
Sigue.
Es de Premio Nobel. Miguel Ángel Gilmarín habló al rey de economía. Salió el tema Urdangarín. Se enfadó doña Sofía.
Cuidado con eso.
Ahí, lagarto. Fue el momento duro. Los reyes y Simeone charlaron sobre Argentina. Su majestad dijo estar molesto con la Cristina. ¡Ojo, galleguito, claro, que te veo venir!
La Cristina Kirchner, claro.
Claro, por lo de Resol, ¿eh? Claro, que tú claro, eres claro. Un mal pensado no. De narices.
No. Bien especificado, sigamos.
Nuestro doctor Villalón le preguntó al soberano por cómo va esa cadera fracturada en primavera.
Hombre, ¿y qué tal iba? ¿Bien?
Bien, se le ve animado, además con las copas. Y ahora viene lo mejor. Venga, esto
vamos,
es cumbre, ¿eh?
Venga, vamos.
La reina habló con Falcao y le preguntó por su padre. Y el rey le dio este consejo, como Chávez, ¡que se calle!
¡Ese buen hombre!
¡Efraín Meludido! Y así fue nuestra visita a la casa del monarca, que aunque le moleste a muchos, este año es rojiblanca.
Bueno, te ha salido, el
que
romance.
Que voten, que pidan premio Pulitzer, premio Nobel. De verdad es que estoy extasiado. No quiero saber nada más. Es que me retiro a mis cuarteles de invierno a hacer ejercicios espirituales.
El romance rojiblanco de la visita a la Zarzuela por el mítico Manolete. Un abrazo, Manuel.
Otro para vosotros.
Muy grande.
Impresionante, Manuel.
Que tuvo retuvo.
Grande, mítico. Madre, lo de como Chávez que se calle. Qué métrica, qué, el asunto Urdangarín, qué bien lo ha metido en...
Qué ácido.
El mítico tiene una cultura que no como los periodistas
basta,
de ahora,
una
que
cultura basta.
El único que saben es de internet
y desconocida, y desconocida para el gran público.
Lo único que saben es de internet y poco.
Periodistas de hoy, Javi Blanco, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
El Getafe, informa a la gente.
Bueno, pues en el Getafe la verdad es que se respira bastante tranquilidad. Y eso, a pesar de que solo han conseguido 4 puntos de 12 posibles, sí. O sea, como el Madrid, vamos, que hay bastante tranquilidad.
Ya van hiriendo a la gente, ya vais.
No, pero el ambiente es diferente por, sobre todo por un motivo. Y es que ya se han medido a Barça, a Real Madrid y a Sevilla.
Es que el calendario era muy complicado, ¿eh?
O sea, ese arranque de liga era muy complicado. Se han quitado a 3 auténticos toros. Y la verdad es que ahora pues el objetivo es ir ganando partidos e ir escalando posiciones poquito a poco en la clasificación.
Ha sido un comentario con muy mala leche.
Cuidado con el tema taurino que...
No, ha hecho un comentario con muy mala leche. Javier,
mira,
¿eh?
Mira el palo que no se va a agarrar. El tema taurino no.
Bueno, ya ha hablado Xavi Torres en rueda de prensa. Ha dejado claro que el objetivo tiene que ser estar en la parte entre los 10 primeros puestos de la tabla, en puestos europeos. El año pasado él con el Levante consiguió clasificarse para la Europa League. No puede disputarla, obviamente, porque ha fichado con el Getafe. Pero para él, el objetivo que se marca para este año es como mínimo repetir lo de la pasada temporada.
A ver, el año pasado fue un año bonito para el Levante, para todo el levantinismo. Y bueno, les deseo obviamente todo lo mejor. Ojalá les vaya súper bien en la Europa League, pero bueno, yo estoy ahora en el Getafe, mi cabeza es el Getafe y lo que quiero conseguir es mínimo lo que conseguimos con el Levante el año pasado. Y bueno, y acabar la temporada pues con una alegría para nosotros, para la afición, para toda la gente.
¿Qué reguiza?
Pues Guiza,
sí, me he acordado ahora de él, digo,
Getafe, ¿no?
¿Qué es de Guiza? ¿Qué?
Han intentado venderle hasta que se cerró el mercado, no ha sido posible, no ha habido compradores, tampoco querían mal venderlo. La verdad es que tiene una ficha alta y lo han intentado de todas las maneras, y ahora mismo tiene tres delanteros por delante. Primero Colunga, que es el que está jugando habitualmente, sí. Álvaro Vázquez, que ha llegado teóricamente buenísimo para ocupar ese puesto de titular, y Paco Alcácer, el chico, el canterano, sí, del Valencia, que también tiene una grandísima proyección y parece que está bastante tapado. Un apunte, Gallego, solo una cosa, sí, más, para el partido ante el Mallorca, dentro de 10 días, parece que han escuchado a Rubiano, aquella cuña que hizo, sí, y Ángel Torres va a tomar dos medidas. Bueno, ya anunció que los precios de las entradas los iba a reducir para que asistiera más
eso
gente.
Siempre bueno, siempre.
Y en esta ocasión, para el partido ante el Mallorca, lo que va a hacer es regalar una entrada a cada abonado que quiera, para ver si hay un poquito más de ambiente en el Coliseum y se apoya más, pues eso, el equipo.
Seguro. Dice la gente en el Facebook de Ser Deportivos que lo del romance de Manolete es muy chusco. Evidentemente.
No podía ser de otra forma.
Es que queríamos que fuera chusco. A ver.
Es este programa, sí.
Lo hemos hecho chusco a posta.
Hombre, que si fuera... ¿Qué quería?
¿Lo entendéis, no?
¿Qué quería?
Romance chusco con un
rancarín
y esas cosas.
El chusquerío es señoría.
Claro, ya está. Compañero Palacio, buenas tardes.
Buenas tardes,
Gallego. Antes que nada, ¿en el Rayo alguna novedad? Tú que eres el jefe de la sección.
Nada, hoy descansando. Hoy todos descansando, velando armas para recibir a Madrid.
Dicho queda, vamos con otra noticia.
Muy bien. Oye, hablabais de Guiza, a mí se me ha venido a la cabeza
una autoridad ahí, ¿eh?
Una frase de Guiza antes de la Eurocopa 2008. Le hacían un test a todos los jugadores y le preguntaban a Guiza: ¿dónde vas a estar tú dentro de 10 años? Y Guiza dijo: ¿dónde? No lo sé. Tomando una cañita en un bar, seguro.
Eso seguro.
¿Cómo es? ¿Cómo hacen los
señores? Tengo que decir que en Twitter ha habido un colega que ha decidido abrir la cuenta de El Otro Manzano. Es imitación de nuestro Manzano.
Sí.
Es imitación de nuestro Manzano, pero el tío tiene arte, porque le hemos dicho que quede claro que tu cuenta es imitación de nuestro Manzano. Y contesta: el vuestro es fantástico. Dale recuerdos de mi parte, que la alegría en el alma sana se cría.
Eres ese tío.
Muy bueno ese tío.
Ese bueno, qué crack.
Bueno, protagonista en el Getafe, como decíamos antes, Guiza, pero protagonista de tronío es Fernando Llorente, del Atlético de Bilbao, que el jueves juegan ante el Apoi Ironi en San Mamés.
Titular con un par de narices le ponía.
El morbo de la vuelta de Fernando Llorente y de cómo le recibirán sus aficionados después de todo el lío este verano, la no renovación, la posible salida. Bueno, no sabemos cómo le van a recibir los aficionados, pero sus compañeros, como Iturrazu y en rueda de prensa, ha dicho que San Mamés seguro le recibe bien.
La afición creo que lo va a recibir bien. Creo que la gente pues ya es consciente de que se acaba el mercado de fichajes y que se va a quedar aquí, y entonces yo creo que la gente lo va a recibir bien y creo que así va a ser por el bien del Athletic y por bien de todo.
Bueno, hombre, bien, no sé.
Llorente se irá o no se irá, seguramente. Sí. Pero es un lujo tener en el banquillo un año. Claro. Es que es un lujo para cualquier equipo tener un tío así en el banquillo un año. Así que lo ponga.
Venga.
Oye, y hay lío, ¿eh? Hay lío entre ¿dónde? Cristiano Ronaldo y David Beckham.
¿Ah, sí?
Va a haber lío, va a tener...
Van a tener que luchar
y la lucha se va a decidir entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre, porque Cristiano Ronaldo y David Beckham están luchando por conseguir un Aston Martin.
¿Ah, sí?
El Aston Martin de James Bond.
¿Será por dinero? Claro, el que utilizaba
James Bond. El que utilizó en una de las películas Daniel Craig. Pues bueno, lo está subastando la casa de subastas Christie's. Vosotros que sois gente de dinero, que podéis apostar ahí.
¿Cuánto?
125.000 euros.
Venga, mío.
Eso así, el precio de salida más o menos 125.000 euros. Vosotros que podéis.
¿Y por qué saben que son ellos dos los que están pujando?
Porque ya lo han dicho que querían ese coche. Beckham ha sido el primero en decirlo y ahora Cristiano Ronaldo es el que quiere pujar. Oye, por el pues mismo coche que Beckham.
Una fácil solución: que Florentino llame a Beckham, con el que mantiene una buena amistad, y le diga: David, por favor, mira, a Cristiano le va a venir bien lo de Aston Martin.
Si déjaselo,
por favor, que se cuesta a ti.
Otra tristeza coche para el chaval.
Que el chaval nos roba, no mata.
Una más, venga.
Una muy buena de Michael Owen en el Twitter, me la ha recordado Javi, que la ha publicado hoy Guillem Balaguer, la contra de Las. La noche antes de su debut con el Stoke, estaba revisando las cámaras de seguridad de su casa, pues esto que estará viendo con el iPhone,
sí,
o
lo que
con cualquier
todos
cosa,
sí,
y vio cómo entraba un ladrón. Bueno, en vez de llamar a la policía, ponerse nervioso o cualquier cosa, pues no, empezó a tuitear. Sí. Empezó a tuitear, a colgar fotos de ellos. De hecho, uno de los mensajes fue buenísimo, dice: mola mucho la tele esta noche, ¿eh?
No, no, y además que están las fotos. Si abrís el Twitter de Owen, están las fotos.
De Real Michael Owen, una cosa así.
No tenemos otra, no tenemos otra cosa que hacer que ver el Twitter de Michael Owen. No tengo más. Hasta aquí, Ser Deportivos. Ojo al Bernabéu y a Málaga. Y mañana lo contamos aquí. Adiós.